En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Es el Fuenlabrón, recupera Navarro. Abre a la derecha para Mugo, bola por dentro. Juanma controla, la pincha, remata, remata, remata.
Tendremos que revisarlo en el VAR. Sigue el árbitro viéndolo. 89 y medio. VAR, VAR, VAR.
Penalti.
Penalti. A favor del Burgo. Viene Guillermo. Toma carrera. Pita el árbitro. Guillermo.
Ya no sé la de veces que llevo escuchando este mismo sonido y que no me canso. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas y bienvenidos una semana más a La Pizarra, al podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último compromiso del conjunto blanquinegro y de nuevo con grandes noticias, con esa victoria 2-0 del Burgos Club de Fútbol ante el Fuenlabrada. Otro de esos partidos marcados en rojo en el calendario que había que ganar o ganar y que hace que los nuestros tengan ya 3 victorias consecutivas. Partido que escuchamos aquí en COPE con la narración, como escuchábamos, de Dani Blánquez y los comentarios del profesor, de nuestro sabio, de nuestro entrenador, Luis Sierra. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, la verdad es que no nos podemos acostumbrar a lo bueno, pero disfrutemos mientras podamos. 3 victorias consecutivas en una competición como es esta segunda división, que se está convirtiendo en las más igualadas de las que se recuerdan en las últimas temporadas, tiene un mérito tremendo.
Sí, tiene un mérito tremendo, sobre todo cuando teníamos 19 puntos, que veníamos ahí en ese momento de una racha mala, en el peor momento de la temporada. Habíamos cosechado ahí una serie de derrotas después de aquella semana sublime que tuvimos con aquella victoria en Oviedo, tan bonita y tan espectacular, y de la forma que se produjo. Como digo, 19 puntos a través de estas 3 victorias que hemos sumado. 9 puntos nada más y nada menos, nos hemos colocado con esos 28 puntos que yo en algún momento dado, justamente ahí cuando teníamos esos 19 puntos y abordábamos estos 3 compromisos, tenía dudas de si podíamos alcanzar los mismos. Uh-huh. Y les tenemos ya, y tenemos un partido que le vamos a jugar el próximo viernes, que aún podemos incrementarlo.
Hay que ser sinceros, ¿verdad? Con nosotros mismos también. Nosotros, cuando lo estuvimos hablando, lo hemos hablado, quien escuche este podcast, pues bien lo sabrá, porque basta con escuchar capítulos anteriores para recordar, bueno, pues que no todo siempre ha sido de color de rosas, y ha habido momentos en los que hemos sufrido y hemos visto peligrar ese objetivo de alcanzar los 25 puntos, que es lo que nosotros entendíamos como lo prioritario si queríamos que se cumpliera lo que decía Julián Calero, que a final de temporada tuviéramos 50. Para conseguir 50, al final de la primera vuelta había que conseguir 25. Son ya 28. Bueno, pues puede pasar todavía muchas cosas y queda la mitad de la competición. Queda muchísimo, Luis, pero yo creo que es para estar satisfechos.
Es para estar satisfechos. Yo en un momento dado también en estos podcasts o a lo largo de las retransmisiones he comentado que si el equipo consiguiera 30 puntos en esta primera vuelta,
efectivamente,
tendríamos prácticamente todas las posibilidades de salvar la categoría. Sabemos lo que es el fútbol, sabemos que pueden ocurrir muchísimas cosas. Ahí vemos al último rival con el que hemos jugado, que lleva 11 jornadas nada más y nada menos que sin conseguir la victoria. Uh-huh. Esas cosas nos pueden pasar a nosotros porque somos más o menos del mismo potencial que estos equipos, y en definitiva que no podemos echar las campanas al vuelo, pero que sí que esos 28 puntos nos dan la posibilidad de abordar esta segunda vuelta con un mayor optimismo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en esas segundas vueltas sí que es verdad que los equipos de la parte baja de la tabla suelen sumar más puntos, pero no es menos cierto que hasta llegar justamente a ese discurso final, por así decirlo, los equipos que tienen 28 o 29 puntos, que luchan por mantener la categoría, abordan esos partidos, ese discurrir de esa temporada por esos partidos, como digo, con una tranquilidad y una confianza que posiblemente nos permitan, que esa va a ser nuestra situación, alcanzar esos puntos tan deseados, que no solamente es que Julián Calero lo haya dicho, de 50 puntos, lo dice la historia y lo decimos absolutamente todos. Los 50 puntos prácticamente nos garantizarían el continuar una temporada más en el fútbol profesional.
El Burgos ahora mismo es noveno en la tabla clasificatoria, como bien decía Luis Sierra, con 28 puntos, anecdótico. Simplemente que está a 3 puntos del playoff de ascenso, lo dejamos ahí, ahí se queda la conversación, no queremos ni abrir ese melón, porque esa no es nuestra liga, no es nuestra competición, o al menos de momento. Soñar es gratis, pero lo que nos tenemos que fijar es hacia abajo. Miramos hacia abajo y ¿qué tenemos? 9 puntos de diferencia respecto al descenso. Son 3 victorias de margen. Me recuerda, Luis, esto a otro capítulo que tuvimos, no sé si a, casi al inicio, ¿no?, de la competición, un poquito más avanzada, donde también había un porcentaje de victorias que tuvimos de margen que nos hizo, cuando tuvimos ese bache, ¿verdad?, de 3 derrotas consecutivas, pues sufrir menos de lo que creíamos.
Sí, nosotros está claro que vamos a tener nuestros buenos momentos y nuestros malos. Y ahí me quedo yo con Julián Calero cuando dice vamos a aprovechar ahora mismo a pedalear fuerte, que estamos cuesta abajo, que es mucho más fácil pedalear, y hay que aprovecharnos de esta racha que tenemos, porque vendrán nuestras vacas flacas y por eso tenemos que tener nuestro granero lleno para cuando nieve, que ahí en Burgos sabemos mucho de nieve, tener buena cosecha y poder aprovecharnos de la misma.
Generar dinámicas positivas parece sencillo, pero en ninguna categoría lo es, y ganar 3 partidos seguidos en segunda A, pues creo que hay que valorarlo de forma muy importante, y sobre todo cuando tanto la semana pasada como esta son rivales que creemos que van a moverse en la misma zona que nosotros, ¿no? Pues bueno, todos estos puntos que vamos cazando y todas estas victorias evidentemente nos refuerzan en la idea, nos refuerzan en la clasificación, y espero que sea para darnos muchísima confianza en lo que estamos haciendo, pero como he dicho alguna vez, nada de confiarse, ¿no? Confundir la confianza con confiarse. Si nos confiamos, empezaremos otra vez a caer. Por tanto, vamos a aprovechar esta dinámica positiva para intentar darle continuidad.
Las palabras del entrenador, de Julián Calero, y que precisamente Luis se quedaba, ¿verdad?, con esa frase, la última, la de está bien que tengamos confianza, pero que no nos confiemos.
Sí, yo desde luego esa se la voy a anotar a Julián Calero, es que me parece magnífica. Se puede decir no tirar las campanas al vuelo, pero es que me gusta muchísimo más esa que él acaba de pronunciar y de manifestar. La confianza es muy buena para afrontar los sucesivos compromisos, pero el confiarnos es totalmente negativo, porque bajas la concentración, bajas la intensidad, como que no respetas la forma que tienes de jugar, como que no respetas al contrario en la justa medida que precisas, y ahí es una de esas frases célebres de Julián Calero, que me gusta a mí las ruedas de prensa como nos las desarrolla.
2-0 ganó el Burgos Club de Fútbol al Fuenlabrada con los goles de Juanma y Guillermo. Importante que goleen los jugadores de la parte de arriba. También tuvo una Grego Sierra que fue, bueno, espectacular la parada del portero del Fuenlabrada, que si no también podría haber sido otro de los goles, y es importante también que empiecen a disparar también los centrales. Enseguida le pregunto a Luis por eso, pero antes vamos a escuchar el perfecto análisis que hacía el entrenador del Fuenlabrada, José Luis Oltra, respecto al partido. Hay 3 claves que enseguida detallamos con Luis Sierra. Escucha.
El partido viene condicionado por el gol en el minuto 4, que ya te hace jugar contracorriente, y a ellos les hace jugar pues más cómodos, más seguros, sin tener que arriesgar tanto. Con todo y con eso, el equipo, a pesar de encajar tan pronto, se levanta y ha tenido opciones en la primera mitad de empatar. En la segunda teníamos incluso previsto pues seguir arriesgando y seguir apretando. Estábamos vivos, estábamos metidos en el partido, no estábamos sufriendo defensivamente, y llega la expulsión, que es otro golpe muy duro, porque te corta cualquier posibilidad, más muy temprano. No es una expulsión que ya haya pasado mucho tiempo en la segunda mitad para poder decir que el equipo no ha podido con el rival, y con todo y con eso el equipo se vuelve a levantar, vuelve a apretar, vuelve a estar cerca de conseguir el empate, sigue sin pasar excesivos apuros y llega el penalti del VAR, que es otra jugada que evidentemente condiciona muchísimo.
Me encanta el análisis de José Luis Oltra. 3 claves, vamos a detallarlas con Luis. Clave número 1, el gol tempranero. De nuevo clave, mira, lo dijimos en el podcast, la cuenta atrás con Dani Blanquez, lo comenté yo, no me quiero echar ahora la píldora, pero efectivamente se demuestra que una vez que, de nuevo, el Burgos marca primero, ya no le remonta, no pierde el partido. Clave número 2, el Fuenlabrada, ojo, no bajó los brazos en ningún momento, y ojo en lo que queda, porque ha demostrado que es uno de los equipos que tiene papeletas para poder escapar de esa zona de descenso, y eso es interesante que lo hablemos luego con Luis Sierra cuando echemos un vistazo a la clasificación y a los que están ahí abajo. Este Fuenlabrada puede hacer las cosas mucho mejor de lo que hemos visto. Y clave número 3, la expulsión y el VAR. Por fin, bueno, nos vino Dios a ver, efectivamente, pero ya era hora de que por una vez nos sonriera también un poco esa fortuna respecto al árbitro, que por otra parte, bueno, pues fue bastante criticado por el respetable del plantío, que entendió que no cuajó un buen partido el colegiado. Luis, 3 claves, ¿por cuál quieres empezar?
Bueno, tres o cuatro claves. Lo comentamos también en el arranque, lo importante que era no encajar ningún gol con este equipo. Si nos poníamos por delante nos venía fenomenal. ¿Por qué? Porque el Fuenlabrada es un equipo que traba muchísimo los partidos, tiene una forma de jugar determinada, tiene unos recursos determinados y a través de los mismos intenta desarrollar una serie de partidos que son difíciles cuando ellos se ponen por delante. Sin ir más lejos, el último rival que tuvo fue en su propio campo, el todopoderoso Almería, y se las vio y se las deseó para empatar. Quiero decir que nosotros aún más era importantísimo no recibir gol y ponernos por delante en el minuto 4 fue clave. Sí, esa es la primera.
Además, Luis, van bastantes partidos ya en los que el Burgos no recibe gol en contra. Es que estamos hablando otra vez de la fortaleza defensiva que tanta falta hacía en el Burgos y que por unas jornadas, bueno, pues desapareció por momentos, pero además hemos visto la mejor versión también de nuevo de José Antonio Caro, que tuvo, bueno, pues alguna parada en ese partido contra el Fuenlabrada espectacular.
Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad, fíjate que hace poquito he vuelto a ver un vídeo del director deportivo de Michu, donde una de las claves decía que tenemos claro es no encajar goles. Yo por momentos sé que Julián Calero dijo, bueno, quienes dicen que la gran fortaleza de este equipo debe ser el aspecto defensivo, bueno, pues estamos haciendo goles, porque sí, hemos hecho goles al Valladolid, al Málaga, etcétera, etcétera, hemos hecho goles, pero volvemos a nuestros orígenes. Una de las claves, o la clave mayor de este equipo, es no recibir goles. Yo el partido de Copa no le cuento, porque contra el Montijo, pues no recibir gol es lo que procede y corresponde. Es una obligación, por así decirlo, pero sí que tiene mérito el haber metido en estas últimas tres victorias, que hemos ganado los tres partidos, haber metido seis goles a favor y no haber recibido ninguno en contra. Eso dice mucho a nuestro favor y sobre todo potencia esa idea de que nosotros somos un equipo defensivo, o a mí me gusta más decir que somos un equipo contragolpeador.
Uh-huh. Y para terminar, con respecto al VAR, no sé qué comentasteis a lo largo de la retransmisión, pero esto del fútbol moderno, también se lo pregunté, luego escuchamos a Julián Calero respecto al VAR, un minuto y medio después de que se produjera esa jugada, el propio árbitro no pita penalti. Bueno, esto del fútbol moderno tiene estas cosas curiosas que pasan.
Bueno, tiene muchos inconvenientes, ¿no? Yo lo había escuchado, no sé si fue a Díaz Vega o a algún árbitro que estuvo ahí metido con el tema del VAR y comentó, la polémica y las discusiones en el mundo del fútbol no se acaban con la llegada del VAR. Esa es la realidad. El VAR ha venido para hacer buenas cosas, se comenta que para hacer sobre todo justicia, a mí me parece que no la hace. Y no la hace porque no la puede hacer. El fútbol tiene muchas jugadas que son interpretables, para unos penalti y para otros no, depende de la intencionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros no nos ayudó finalmente ese VAR, por así decirlo, el domingo. Sí que nos aseguró el triunfo, pero a partir de ahí nosotros íbamos ganando 1-0, hubiéramos finalizado con 1-0. Espero que esa ayuda, o más bien, mejor dicho, no la espero, porque espero que hayamos justamente salvado la temporada mucho antes, pero quería decir que con ese 2-0 pues nos puede venir bien con el tema del golaveraje, con este Fuenlabrada, que no tengo ninguna duda que es uno de nuestros rivales.
Ajá. Bueno, me gusta cuando llegan estos momentos en los que hay un poco de confrontación, porque no va a ser siempre todos que pensemos igual, para eso está también la disparidad de opiniones y esto enriquece el debate. Vamos a escuchar a Julián Calero, lo que decía respecto al VAR, parece que opina bastante distinto a Luis.
Es el fútbol moderno, nos tenemos que adaptar a él. Es evidente que si se produce una injusticia es bueno que haya una herramienta que te ayude a que sea más justo el fútbol, ¿no? Siempre que se use bien. A nosotros nos ha tocado en contra, como ya sabéis, 2-3 veces, y cuando te toca en contra, pues te acuerdas de todo lo del VAR, ¿no? Cuando te toca a favor, pues evidentemente, yo que he visto la jugada, pues me ha parecido penalti, me ha parecido que se estira el brazo y está en una posición que no es natural, ¿no? Bueno, el árbitro no lo puede ver, como nadie lo podíamos ver, pero el VAR pues lo ha pitado, ¿no? Entonces, pues bueno, es el fútbol moderno, nos tenemos que acostumbrar a él. Yo soy un defensor, creo, de que hay que evolucionar y la evolución es buena. Seguramente habrá cosas que ajustar, no digo que no, pero creo que el VAR ha venido a hacer justicia. Y cuando se hace justicia, nadie decimos nada. El problema es cuando hay injusticias que no se ven, ¿no? Y claro, salen a relucir, ¿no? Pero yo creo que, limando algunos aspectos, una parte más del fútbol moderno, ¿qué ha pasado? Porque el árbitro ha dado 8 minutos de descuento. Me parece también justo y lógico. Por tanto, estas son las circunstancias nuevas que hacen que este deporte esté evolucionando y esté vivo, como no puede ser de otra manera.
Lo que no es menos cierto, Luis, es que si no hubiera existido el VAR, el Burgos hubiera ganado 1-0.
Hubiera ganado 1-0, pero yo quiero decir, vamos, en líneas generales o en el fondo, por así decirlo, estoy de acuerdo con Julián Calero. Creo que mi opinión más o menos quiere decir lo mismo. en primer lugar quiero decir que estoy a favor del VAR. Lo que pasa es que sí que para mí el VAR está penalizando de una forma exagerada al fútbol defensivo. La puntera que la metes tarde, el pisotón que haces, el brazo que sacas no sé dónde, ahí está excesivamente puntillosos los árbitros y están penalizando.
Y provocando además una teatralización mucho más, ¿no?, del fútbol.
Y por ahí era mi segunda parte, mi segunda respuesta. Está haciendo que los jugadores interpreten, porque los jugadores se adaptan al hábitat en el que viven. Ellos ven que si no exageran ese brazo que va a su pecho, se quejan de la cara, etcétera, etcétera. La teatralización que está apareciendo, y los jugadores tienen que ser jugadores y no actores que por momentos dado, con unos gritos y unas cosas que a mí, de verdad, que eso no me gusta. Julián Calero dice, ¿habrá que pulirlo? Pues sí, hay que pulirlo, pero yo sobre todo diría que no hay por qué penalizar al fútbol defensivo, porque al fútbol consiste en atacar y en defender, y no hay que penalizar ninguno. Sí hay que quitar y erradicar la violencia en el fútbol, las entradas esas que anteriormente sí que aparecían de forma injustificada, pero a partir de ahí el fútbol es un deporte de contacto donde un pisotón, como dicen algunos, de pisotón, pisar si llegas tarde tal, pues bueno, es como cuando metías el pie tarde y no das el balón, te pitaban falta y te sacaban tarjeta amarilla, pero es que aquí pisar parece que en ocasiones está excesivamente penalizado porque lo ves en cámara lenta, etcétera, etcétera, y por ahí el VAR debe de mejorar.
Pues que tomen nota quienes deban hacerlo. Respecto al partido, Luis, si quieres comentarme alguna clave de ese encuentro, que cuanto menos fue poco vistoso, o si prefieres escuchamos primero al míster.
Bueno, yo quisiera decir, con lo que me quedé yo al final del partido, sobre todo es con el sistema de juego que el equipo está capitalizando, y es que desde que estamos utilizando el 4-4-2 hemos conseguido tres victorias. Y luego también me quedo con que nosotros, como debemos de atacar es cuando, o como mejor atacamos es cuando lo hacemos de forma vertical. Pocos toques y verticalidad es la forma. Cuando hacemos o intentamos jugar desde atrás, generalmente tenemos más inconvenientes que beneficios. Y por último, que nosotros somos fuertes y sacamos un mayor rendimiento cuando defensivamente armamos nuestro bloque en zona de medios.
Lo dijo Luis Sierra, 4-4-2 es lo que tiene que jugar el Burgos. Empezó a jugar el Burgos 4-4-2 y ahí está, tres victorias consecutivas. Vamos a escuchar a Julián Calero.
Lo que sería la hostia, con perdón, es jugar, ganar, golear, jugar bien y claro, pedimos de todo. Está bien, la exigencia tiene que ser alta, pero evidentemente cada partido es una batalla y hoy las batallas hay que saberlas disputar, contra quién juegas esa batalla y cómo tienes que manejarte. Lo importante es que sepas manejar tus armas, sabiendo que el rival tiene también las suyas. Hoy sabíamos que el partido no iba a ser vistoso. Éramos clarísimamente consecuentes con esa situación, porque sabemos la forma en la que compite el Fuenlabrada, no abandona nunca los partidos, no te deja que pasen muchas cosas, no te deja que le domines mucho, y además sabíamos que en cualquier situación de balón parado, como ha podido ser Pedro León, pues tiene un peligro tremendo.
Un partido poco vistoso, a mí me dio incluso la impresión de que el Burgos se contagió de nuevo del juego del Fuenlabrada. Había gente incluso que hasta que llegó el penalti estaba pidiendo la hora. Me recordó ese miedo al día del Alcorcón. Luis, no sé cómo lo viste tú.
Pues nosotros lo hemos adelantado diciendo lo importante que era no encajar un gol, lo importante que era ponerse por delante. ¿Por qué? Porque ante un rival que no quiere jugar el balón es imposible ofrecer un buen espectáculo.
Uh-huh. Muy parecido, ¿no? Por lo tanto, a lo del día del Alcorcón.
Claro, muy parecido a lo del día del Alcorcón, con la salvedad de que nos tuvimos la suerte de ponernos por delante y al final el resultado, cuando está de tu lado, pues te hace a afrontar el compromiso de diferente forma. Pero lo que es en cuanto a la vistosidad, en cuanto a la forma de jugar, pues la inquietud y la zozobra por momentos nos invadió. ¿Por qué? Porque éramos sabedores de la importancia que tenía mantener ese resultado ante un rival directo, que estabas por delante, que estabas con uno más, y como digo, de la importancia de sumar tus tres puntos, de que tu rival directo no lo sume, y de coger un guarismo que te permita que el golaveraje al final de temporada, si te hace falta, también esté de tu lado.
El Burgos con ese 4-4-2 y con los mismos hombres en tres jornadas consecutivas, ¿ha encontrado Luis el Burgos su once titular?
Yo creo que sí, aunque Julián Calero diga que no, con algún matiz, yo creo que sí. Sobre todo ha encontrado la horma de su zapato. Ese 4-4-2 es muy bueno. En alguna oportunidad el equipo debe de jugar con tres centrales o de jugar con 4-2-3-1, que es un sistema, o que son dos sistemas también magníficos, que nos han dado muy buenos réditos y resultados, pero yo creo que teniendo en cuenta que nosotros no tenemos un 9 clásico de goleador, de referencia, de poder armar juego con él, de pedir el balón al espacio, de ser goleador, como no tenemos ninguna de esas dos cuestiones, nosotros tenemos que dividir fuerzas y las fuerzas pasan por tener dos puntas que a través de los mismos tenemos una única referencia con los dos. Y luego, sobre todo, ahí Juanma y Valcárcel, que se están compenetrando y asociando muy bien, están cumpliendo varios aspectos que son fundamentales cuando juegan los dos puntas: estar cerca el uno con el otro, se están asociando muy bien, están entendiendo sus movimientos, y al final fíjate que incluso en el apartado del juego aéreo, que son pequeñitos, sí, están ganando más duelos que en alguna otra oportunidad con algún jugador con unas características mejores para ese tipo de acciones. Pero a mí me está gustando muchísimo. Como digo, hemos encontrado un 11 tipo con alguna modificación en un momento dado.
Me parece muy interesante eso que apuntas, Luis, sobre esa dupla en la parte delantera con Juanma y con Valcarce, porque me parece interesante hacer la comparación debido a que la primera vez que Julián Calero apostó por tener dos puntas fue con Guillermo y Alex Alegría, si no me falla la memoria, y no funcionaron ahí las cosas. Esta vez sí.
Bueno, sobre todo también porque al tener dos puntas te permite otra cuestión que es fundamental para mí. Nosotros no tenemos extremos de... Los extremos tienen que ser veloces o de que sean regateadores o que sean golpeadores. Nosotros no tenemos esos extremos. Lo que tenemos es interiores. Navarro es un chico con un portento y unas condiciones físicas extraordinarias. Es un todoterreno que se mete dentro. Luego encima ahí se ha inventado muy bien Julián Calero el jugar allí con Ernesto en la parte izquierda, que desde allí es el alma libre que purula por ahí, pero que al final crea incertidumbre en la defensa rival, porque si también están todas las posiciones muy establecidas y muy fijas, pues al final hace que tu ataque sea muy previsible. Pero ahí Ernesto en ocasiones cambia de banda, sobre todo me encanta cuando se mete de delantero, que tiene la oportunidad, si han ido a crecer futbolísticamente en banda allí Juanma con Valcarce, y él de repente aparece de delantero centro. Al final eso crea incertidumbre, inquietud y pierde fijeza para los rivales, que de eso se trata, sobre todo en ataque.
Vamos a escuchar a Julián Calero al hilo de lo que ya ha adelantado Luis, que precisamente cuando le preguntamos a Julián Calero si este iba a ser el 11 titular del Burgos, dijo no.
Entiendo que después de tres partidos consecutivos en los que hemos alineado los mismos jugadores, pues hombre, lo que sí está claro es que se ha generado ahí una sensación de que tienes un equipo tipo. No es la realidad, pero sí es cierto que el equipo está respondiendo bien y que eso nos hace pues ver que hemos tocado las teclas y alguna de las que hemos tocado pues ha funcionado bien. Claro que va a haber rotaciones y muchas el martes, y vamos a ver, porque tengo gente muy tocada. Juanma está muy tocado, no sabemos cómo va a responder esta semana, y tenemos gente lesionada, pues probablemente para el martes tiraremos de gente joven de la cantera, y bueno, pues esto es la competición, ¿no?
Enseguida vamos a ir con esos nombres propios para el partido de la Copa del Rey, enseguida hablamos de la Copa del Rey, pero para terminar el capítulo de la segunda división, Luis, vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria, si te parece, y me vas contando lo que estamos viendo. Ahí el Alcorcón, bueno, pues de nuevo con un empate en la última jornada, colista con tan solo 10 puntos, le sigue la Real Sociedad B, que todavía no ha jugado, tiene que hacerlo contra el Mirandés, que está al filo de la navaja en puestos de salvación por un punto tan solo respecto al descenso. Encima de la Real Sociedad B está la Morevieta, y encima el Fuenlabrada, que con la derrota contra el Burgos pues sigue en esos puestos de descenso. En puestos de salvación, decíamos, el Mirandés, el Leganés, el Lugo, el Sporting, que se está complicando la vida, ¿de qué manera? Encontramos luego al Ibiza, al Zaragoza, al Huesca, al Málaga, al Cartagena, el Burgos. Tres victorias consecutivas le han aupado al Burgos, una barbaridad. Esto es impresionante en la segunda división. ¿Qué titulares sacas en claro, Luis, de esta tabla clasificatoria?
Bueno, yo titulares saco que ahí, cuando llevábamos un tercio de competición, aquí en este podcast hablamos de qué cuatro candidatos colocábamos en esas cuatro posiciones. Justamente son los cuatro que en estos momentos ocupan las mismas. Ojalá acertemos en la última jornada, que es cuando hay que acertar. Nosotros estamos ahí en una posición novena, que es una posición maravillosa, es una posición de ensueño, que tenemos que disfrutar muchísimo de la misma.
Con los mismos puntos que el Girona, que es el próximo rival.
Sí, y sobre todo que se van metiendo ahí equipos que hablábamos, si recuerdan, todos nuestros oyentes hablábamos del Ibiza cuando estaba, que llegó me parece que hasta el quinto, sexto, decíamos, bueno, pues ese equipo no tiene potencial para estar al final de temporada en esos puestos cabeceros. Al final, cada uno va a ocupar su posición. Mi Real Sporting de Gijón va a ir para arriba. Tiene para mí los tres jugadores mejores por dentro ahí. Yo creo que Fran Villalba, como he dicho, Pedro Díez y Grajera son, en cuanto a los tres, son extraordinarios, y creo con Yuka arriba que no va a estar ahí. Decíamos también del Leganés que no es un equipo que vaya a descender, y bueno, se ha metido ahí el Mirandés. El Mirandés es un equipo un poquito, a mí sí que me gusta, porque tiene mucho gol arriba, y tener gol en segunda división es importante. Luego atrás tiene velocidad que le permite adelantar su línea defensiva para que los de arriba puedan estar mucho tiempo jugando en campo contrario. Lo que pasa es que han perdido firmeza y seguridad, y han perdido confianza, y la confianza en el deporte es clave, ¿no? Es uno de los argumentos mayores que yo sostendría de por qué este Burgos nuestro está donde está, a través de la confianza.
Eso es.
Que le han dado los resultados, y a través de la confianza que el entorno, sobre todo el plantío, le está transmitiendo.
Y también incluso el propio entrenador, ¿no, Luis? Yo creo que hay que poner en valor la figura de Julián Calero, no solo como entrenador, sino también como psicólogo, quizás, porque yo creo que en una temporada como esta, en la que eres un recién ascendido, o tienes la cabeza bien amueblada, o enseguida te aparecen los fantasmas.
Sí, pero bueno, también Julián Calero, vaya por delante, que a mí me parece que es un técnico extraordinario. Yo creo que lo está haciendo muy bien, pero hay que reconocer que se lo ha ganado él con su propio equipo, y quiero decir con ello que desde el primer momento ha podido tener tranquilidad, porque se empató contra el Leganés, contra el Eibar, en casa se perdió ahí con ese gol de Corpas, sí, en el último momento, pero ya empezamos a coger confianza, ganando al Valladolid, ganando a la Ponferradina y al Mirandés en casa, etcétera, etcétera. Y cuando peor lo pasan los técnicos es cuando estás en horas bajas, ¿no? Ahí sostener los argumentos que el señor Oltra, por ejemplo, ahora mismo tiene que sostener con un Fuenlabrada que sí, que previsiblemente va a estar o puede estar donde está, pero claro, tras 11 jornadas sin ganar, ahí el discurso y el argumento sostenerle no es nada fácil. Afortunadamente para Julián Calero siempre ha estado en la cresta de la ola o en una ola muy alta, ¿no? El sí. problema es cuando no puedes dormir, cuando no descansas, cuando las ideas y las circunstancias te agobian, y ahí manejar esas cosas es peor. Afortunadamente Julián Calero nunca ha vivido esa situación, y esperemos que no la viva por el bien de todos nosotros.
Eso es. Porque incluso cuando fue el inicio de la competición, cuando estaban las vacas un poquito más flacas, ¿no? Por suerte vimos a un Burgos que daba una buena imagen, aunque perdió contra el Sporting, pues ofreció una buena imagen. Luego también pudimos ver a un Burgos pues que luchó por sacar el punto en casa del Leganés con uno menos. Es decir, el calendario lo apuntabas tú, Luis, en las primeras retransmisiones, no le era favorable al Burgos, y aún así ha sabido mantener las riendas y llegar a ese partido contra el Valladolid, que fue un partido vital, importantísimo, un derbi ante un rival histórico como era el conjunto pucelano, para empezar a abrir los ojos y mirar hacia arriba. En cuanto a lo de la tabla clasificatoria, te tengo que hacer la pregunta de todas las semanas, Luis. El Alcorcón, la Real Sociedad B, son los dos clarísimamente que ya están ahí sentenciados, aunque hay el que menos puntos tiene, por supuesto, es el Alcorcón, y la Real Sociedad B tan solo tiene un punto menos que el Amorebieta y dos puntos menos que el Fuenlabrada, pero la tendencia no es positiva. El Amorebieta también es uno de los equipos que tiene muchísimas papeletas, y la duda está ahí con esa cuarta posición, ¿no? Seguimos sin saber qué va a pasar.
Sí, esa cuarta posición es la más dudosa. Todos aquellos equipos que no sean capaces de sumar 21 puntos en la primera vuelta van a tener grandes dificultades para sostener la categoría. No es definitivo, pero claro, luego tienes que remar mucho, y no es fácil, porque encima de tener que remar mucho es con la confianza diezmada, pero sabemos lo que es el fútbol. Ahí estuvo el Zaragoza, 9 empates seguidos, luego consiguió 3 victorias consecutivas, se aupó ahí a posiciones más o menos, e incluso creo un poquito más elevadas que las nuestras. Pongo ese ejemplo porque el Zaragoza es un equipo de esos de la parte media de la tabla que pudo hacer todo eso. El Fuenlabrada lo puede hacer, pues en un momento dado también. Como digo, todos aquellos equipos que no sean capaces de sumar en la primera vuelta 21 puntos van a tener difícil el sostener la categoría.
Nos quedan dos temas por tratar, Luis. El Girona y el Zaragoza. El Girona, que es nuestro próximo rival de segunda división, y el Zaragoza, que es el rival más inminente por la Copa del Rey. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues yo creo que por el primero es lo suyo. El Zaragoza es un rival, pues yo le he catalogado como de nuestra liga también. Entiendo que ellos tienen alguna posibilidad más, tienen más presupuesto, tienen más tablas que siempre aportan muchísimo en esta segunda división. Lo que pasa es que nosotros hemos ganado en madurez, que también lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque lo recibimos con las sensaciones que los futbolistas nos transmiten en cada encuentro, en cada forma de afrontar, hasta una misma discusión te transmite si ese jugador está tranquilo, si se cree de segunda división o si se cree de una categoría inferior, etcétera, etcétera. El Zaragoza es un rival que en esta oportunidad cuenta con una pequeña ventaja para pasar la eliminatoria respecto de nosotros, y es que juega en su campo. Al jugar en su campo está obligado a ganar, tiene el empuje de la afición, tiene la necesidad de ganar, y nosotros, ¿por qué no decirlo? Si hiciéramos una eliminatoria digna, pues tendríamos el expediente cubierto. Y acudiendo a esa cita en esas circunstancias, pues el favorito para pasar es el Zaragoza, pero bueno, nosotros somos el Burgos y podemos hacer muchas cosas. Yo, sabes que me quedo siempre con el lema de Burgos: a correr y correr. Este Burgos se pone a correr, a pelear, a morder, y puede ganar perfectísimamente al Zaragoza, al Almería y a cualquier equipo de esta Liga Smart Bank.
Dice Julián Calero que van a competir la Copa, pero que no pierden de vista que el objetivo es salvar la categoría en segunda división.
No vamos a perder el foco es la Liga. Somos conscientes de ello y no vamos a perder el foco en ningún caso. La Copa la vamos a competir, lo merece, el atractivo de la Copa y el escenario que tenemos es fantástico, pero el foco lo tenemos que tener en la Liga, que es lo que da de comer a este club y a muchas familias, y es lo que da ilusión a la gente de aquí y es lo que hace que te mantengas en el fútbol profesional.
Bueno, más claro agua. Nunca se había manifestado tan claro Julián Calero hablando de la Copa y la diferencia con la segunda división como en esta ocasión. El día del Montijo fue mucho menos claro. Para el partido van a ser baja Juanma, Saúl Berjón y Fran García, bajas confirmadas. Así que va a tener que tirar, como hemos escuchado, a jugadores de la cantera, del equipo filial. En este caso a Iván Serrano y al portero Oscar López, y a Saúl del Cerro, del equipo juvenil del Burgos Club de Fútbol. Luis, no se puede engañar uno mismo, ¿verdad? La competición que hay que salvar es la segunda división, y bueno, pues en la Copa que sea lo que Dios quiera.
Bueno, yo lo que sí quiero manifestar y decir es que la Liga es el objetivo final, es el objetivo primario y es el objetivo que nosotros nos hemos marcado al final de temporada, mantener la categoría, porque al final lo ha dicho Julián Calero con esa frase de diciendo: aquí hay muchas familias que comemos de si este equipo permanece en la categoría. Bueno, yo diría que aquí hay muchísima ilusión puesta en este equipo que no podemos defraudar, y eso pasa por mantener la categoría. Pero hay que reconocer que la Copa es la que te da la gloria. Un proyecto pequeño, por así decirlo, de cualquier equipo de segunda división, no es el caso en este partido, pero supuestamente si pasásemos la eliminatoria ante el Zaragoza, te puede dar la gloria, y la gloria de qué forma. Y yo creo que a la hora de motivar a los jugadores que vayan a participar es lo que el entrenador debe de esgrimir, ¿no? Que, señores, aquí tenemos una oportunidad de nosotros decir a todo el mercado nacional que aquí está el Burgos dando la cara. Si queremos crecer, esta es nuestra oportunidad. Yo entiendo que el técnico utilice los recursos pertinentes para el mismo, que piense en el partido del Girona y en los siguientes compromisos que tenemos en la Liga, pero ahí tienen que salir 11 guerreros más 5 cambios que deben de dar la cara y hasta el extremo de luchar, cómo no, por la victoria.
Claro, es que hay un doble sentimiento, ¿no, Luis? Porque por una parte dices: venga, un partido más, si es que con tal de pasar esta eliminatoria ya lo más lógico es que te toque ya un rival de primera división y que hagas buena caja en el plantío, un buen ambiente, te visite un equipo del fútbol profesional, que es lo que da toda la ilusión a la ciudad y que puede fomentar luego, que además, que ahora que está abierta la campaña de abonados para la segunda vuelta, pues oye, pues algunos se animen y digo: pues qué bien juega el Burgos en el plantío, qué ambientazo hay aquí, cómo anima la afición. Pues por una parte pues te ilusiona, ¿no? Pero por otra parte dices: podemos correr el peligro de otro lesionado, como es el caso de Fran García el día del Montijo, que ahora lo estamos lamentando, es una ausencia que el Burgos tiene, bueno, pues importante. Claro, hay que poner en la balanza muchas cuestiones.
Pues sí, hay que poner en la balanza muchísimas cuestiones, pero yo, sabes, que tengo clarísimo que en el fútbol lo que mejor le viene a un equipo es ganar. Sí que te da cansancio, sí que te crea una serie de inconvenientes, o te les puede crear, como fue en el caso del Montijo, el perder a Fran por mes y medio, pero si hubiéramos perdido allí, estoy seguro que hubiéramos perdido más cosas que la lesión de Fran. Y luego el añadido que estás insinuando tú, que es importantísimo: si pasásemos de eliminatoria, podemos hacer caja, y si hacemos caja disponemos de unos mayores recursos económicos, que eso evidentemente se puede traducir en traer mejores figuras que van a aportar más cosas al equipo.
Efectivamente, no quería yo terminar este podcast sin hacerte la pregunta del millón, Luis. ¿Seguimos necesitando a gente de refuerzo en el mercado de invierno?
Yo apostaría que sí. Creo, lo he dicho, que necesitamos arriba, y me reafirmo aún más viendo que el sistema que mejor encaja es el 4-4-2, que un jugador de velocidad arriba, fíjate, de esos dos puntas, tener un jugador de velocidad, lo necesitamos, y un pasador. Es que me reafirmo ahí, yo creo que este equipo es primordial que se refuerce, porque lo necesitamos. ¿Que tenemos encauzada bien la permanencia? Sí. Pero vayamos a la certeza y a la firmeza de asegurarla. Y eso pasa por reforzarnos. Yo, al menos, así lo veo. Uh-huh. Entiendo que con los recursos que tenemos podemos salvar la categoría. Convencido de que sí. Pero aún luchemos más por reafirmarlo más.
Eso, para pasar menos apuros. La penúltima, Luis. ¿Cómo se le puede ganar a este Real Zaragoza viendo que perdimos en el plantío contra ellos?
Pues yo sobre todo entiendo que en el centro del campo hay que tener muchísima intensidad, porque ellos es lo que proponen, es un equipo que defiende bien, que mete mucha intensidad ahí en el medio campo y que tiene dificultades con el gol. Por ahí nosotros tenemos que meter intensidad en el medio campo. ¿Por qué? Porque si metes intensidad en el medio campo, difícil que conecte con los hombres de arriba. Si no conectan mucho con los hombres de arriba, como no es un equipo goleador, va a ser difícil que te hagan gol, y si no te hacen gol vas a estar en el partido. Y si encima añadimos que nosotros en el área contraria tuviéramos la suerte y la fortuna de ser resolutivos, por ahí tendríamos mucho terreno ganado.
Y ahora sí, la última. Creo que estás un poquito preocupado de cara al partido contra el Girona, que no terminas de ver que vayamos con mucha confianza a ese encuentro.
Sí, me ha dado la sensación de que hemos hecho ahí un parón, que hemos conseguido 28 puntos, que son muy buenos, que tenemos una semana difícil y que nos trastoca. ¿En qué medida? ¿Por qué? Porque jugamos el partido de Copa fuera de casa, que eso al final no solamente es el esfuerzo que conlleva el jugar el partido, es el estar fuera de los domicilios, se descansa de forma diferente, que ni siquiera el equipo vuelve a Burgos, que está fuera de casa, que jugamos el viernes para más inri después de tener partido entre semana, y que al final pues tenemos un rival complicado, difícil. Pero yo vuelvo a reiterarme en lo que acabo de comentar. Lo que mejor nos viene es ganar, y por ello hay que luchar. Mañana a las 8 a ganar al Zaragoza, y a partir de ahí pensar en el siguiente partido, ir a ganar al Girona, porque en el fútbol, cuando aparece una grieta, a través de la misma puede aparecer un boquete, y si nos aparece ese boquete, entra mucho agua, y cuidado con las inundaciones, que siempre son peligrosas. Aunque estamos en una situación muy buena para abordarlo, no hay que descuidarse y poner toda la carne en el asador desde el primer momento, y ese momento es mañana a partir de las 8 de la tarde.
Desde las 8 menos 3 minutos en directo en COPE Burgos, la Copa en COPE, como siempre, la Copa del Rey, para contaros ese Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol. Y el viernes, ojo, el día, viernes, no se confundan, el viernes a las 9 de la noche juega el Burgos en casa del Girona, también en directo en COPE Burgos. Luis, ¿firmas perder contra el Girona y ganar el último partido de la temporada en el plantío el 31 de diciembre contra el Amorebieta?
Hombre, yo firmo, lo único que firmo es que el Burgos se mantenga en segunda división. A partir de ahí no firmo absolutamente nada.
Muy bien.
Si hay que firmar, firmamos eso. El resto de circunstancias, no. Porque nosotros sí es verdad que somos un equipo humilde por aquello del presupuesto y todas esas cosas, pero somos un equipo con unas fortalezas enormes. A ver quién tiene una afición tan implicada, tan comprometida y un proyecto tan unido como es el nuestro. Pocos equipos pueden presumir de eso, y eso es clave en el mundo del fútbol. Nosotros lo poseemos. Como digo, solamente yo firmaría la permanencia. A partir de ahí, ninguna cosa más, porque estamos capacitados para hacer frente a cualquier situación.
Es un auténtico lujo escuchar cada lunes al sabio Luis Sierra, a nuestro profesor, a nuestro míster, nuestro entrenador, nuestro comentarista en los partidos del Burgos Club de Fútbol. Lo que aprende uno, qué barbaridad. Luis, muchísimas gracias. Nos escuchamos este martes en ese partido de la Copa del Rey.
Ha sido un placer, adiós.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí a otro lado. ¡Aupa Burgos!